Habíamos quedado ya desde la semana pasada, ¿eh?, con el director general y consejero del Club Deportivo Tenerife, Santiago Posas. Luego se han precipitado los acontecimientos y todo lo que ha acontecido en el Club Deportivo Tenerife. Señor Posas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo. Encantado de hablar contigo, como siempre.
Muy bien, yo también. La verdad es que desde hace unos días estábamos con esta posibilidad de conversación porque salieron los límites de coste salarial de las plantillas de primera y segunda y queríamos tratar ese tema en profundidad. ¿Cómo valora, para empezar, esa cifra que ha conseguido el Tenerife por encima de los 12 millones de euros?
Bueno, yo creo que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Yo creo que es el trabajo que nos corresponde a los que estamos en el club, ¿no? Intentar conseguir el mayor cifra de negocio, el mayor número, el mayor cantidad de ingresos, que mejoren los resultados, los números del año anterior, para que el equipo deportivo, en este caso la dirección deportiva, pues disponga de medios, no todos los que desearía, evidentemente, pero sí de más medios para poder realizar contrataciones y para poder tener pues cierta tranquilidad a la hora de afrontar el mercado, ¿no? De hecho, bueno, ya sabéis que nosotros inscribimos a todos los jugadores pues prácticamente con una semana de anticipación, por lo tanto, ya el límite pues estaba ya cubierto y bueno, y ese límite se ha ido ampliando y se seguirá ampliando, pues cuando vayamos cerrando pues más patrocinadores y la cifra de negocio vaya aumentando, que seguirá aumentando, pues bueno, podremos tener un mayor límite.
¿Cómo ha sido el proceso? Porque es verdad que cuando acaba la temporada hay algunas manifestaciones de Paulino Rivero, también de otros dirigentes del club, hablando de igualar el tope salarial de la temporada pasada, porque, claro, capítulos como el de los traspasos o la clasificación, que había sido pues peor que la de la temporada anterior, pues lógicamente habían perjudicado en el cálculo inicial de ese tope. A partir de ese momento, ¿cómo ha sido el proceso para poder alcanzar la cifra actual?
Bueno, eso pasa, si vosotros, a lo mejor, para Hacienda, eso pasa todos los años. Es decir, realmente, cuando arranca el presupuesto que se envía a la Liga hace un cálculo absolutamente de mínimo, ¿no? Sabiendo cuáles son las partes de todos los ingresos que están garantizadas, ¿no? A partir de ahí tienes que empezar a elaborar, tienes que empezar a trabajar, tienes que empezar pues a demostrar, a cerrar acuerdos. Había una parte importante que era también de lo que se hizo el año pasado con la ampliación de capital, y siempre te queda una variable ahí que son los traspasos. Bueno, pues con todo eso pues fuimos demostrando a la liga pues bueno, que se estaba comentando, que había posibilidades de traspaso, que había nuevos patrocinios, que las ventas en otras áreas del negocio pues también mejoraban con respecto a los años anteriores, y bueno, y en esa línea es en la que se venía trabajando desde el principio, ¿no? Desde que acabó la temporada pasada, sabiendo que íbamos a arrancar con un límite inferior y que en un momento dado pues podíamos tener, según los cálculos que ya teníamos hecho nosotros y las previsiones que teníamos hecho, pues ese límite probablemente a lo mejor no de 12 millones, pero sí cercano, sí cercano.
Esos 2,3 millones que hay de diferencia entre el cálculo inicial y el que ha sido definitivamente en septiembre, imagino que en esos 2,3 millones está, pues aparte del incremento de patrocinadores, la parte de la ampliación de capital, además de los traspasos.
Claro, aquí todo suma. El hecho de que, por una parte, estaba en ampliación de capital, una parte que no se usó en la temporada pasada, que realmente inicial, cuando se presupuesta inicialmente, la liga no te lo admite, aunque ya después, pues conforme se va hablando con ellos y vas viendo cuál es el desarrollo del negocio, pues te van abriendo lo que se llama aperturas de ventana, ¿no? Bueno, pues han dado todas estas variables que tú estás diciendo, bueno, y algunas otras que hemos demostrado también, que bueno, que podemos reducir, podemos tener menos gasto en algunas áreas, y en esa línea, porque ya se habían producido la temporada pasada, ¿no? Y solamente había que demostrar que bueno, que había una continuidad en ese trabajo y también eso ha ido mejorando la partida que se puede asignar a la línea de plantilla deportiva.
Y una duda, ¿en ese cálculo final está también la operación corredera o esa queda fuera de esta ventana, de este
No,
momento, de esta
no,
foto
no.
fija?
Esa operación corredera ha sido en estos días y como veis el límite se cerró la semana pasada, ¿no?
Claro.
Entonces, todo lo que va surgiendo a partir de ahora, principalmente ahora ya los ingresos son temas de patrocinio, pues bueno, pues todo, bueno, y en este caso, por la venta de un jugador, la salida de un jugador, pues todo eso sale de este límite, Y bueno, y se queda ahí para la utilización futura, si es necesario.
Y ahora vienen las preguntas de los acontecimientos que se han ido dando pues en estos días, ¿no? Con el tema de esa salida de Corredera. Porque claro, yo siempre digo que la liga te da el límite de coste salarial de las plantillas, pero que sería más real, para que nos hiciéramos una idea, los medios y sobre todo los aficionados, si añadieran a ese dato lo que se ha gastado cada uno. Porque claro, si yo tengo un límite de 2 millones y poco de euros, como el caso del Sevilla, pero me estoy gastando 150, pues hombre, la foto no es real si me dicen que tengo ese límite. Entonces, en el caso del Tenerife, ¿cuánto ha consumido de ese límite de coste salarial? ¿Está todo consumido? ¿Queda un remanente para el mercado de
Bueno,
invierno?
queda cierto remanente. Entonces, ahora tenemos que recalcular otra vez y nos tienen que mandar otra vez el recálculo con la salida de corredera y en eso pues veremos exactamente dónde estamos. Repito, ¿no? O sea, nosotros no paramos, no se para de conseguir nuevos patrocinadores y entonces en esa línea se ampliará. Es verdad que se produce lo que tú comentas, ¿no? Que hay una diferencia entre el límite de coste de plantilla deportiva y el coste de la plantilla deportiva, ¿no? Equipos que bajan de primera, que tienen un coste muy importante, como puede ser en este caso el Cádiz o el Granada, cuando descienden, parece como que el límite de su coste de plantilla, bueno, y dice, bueno, ¿cómo se paga esa plantilla con eso, ¿no? Realmente están excedidos, y bueno, lo que no pueden es fichar. Hay un procedimiento por el cual cuando tú sales un jugador hay un porcentaje que te permite utilizar el fichaje de uno nuevo, y así como veis que en algunos límites, algunos muy bajos, ¿no? Pues dices, hombre, como el Levante a lo mejor, o el Sevilla que me estás comentando, ¿no? ¿Cómo ficha? Bueno, porque al final, entre lo que vende y lo que entran, pues hay una diferencia prácticamente del 50%, que es lo que le permite a ellos pues conseguir ese fichaje, y de tal manera que al final el coste de la plantilla real pues se reduce a la hora de que esos jugadores pues tienen un menor salario. Y así funciona. La verdad es que es probable que lo más que como tú bien dices, ¿no? Que es mucho más real el coste de la plantilla y no el límite, lo que pasa es que el límite es verdad que marca hasta dónde puede llegar,
Claro, es el tope y lo que se ha consumido. Yo creo que con
¿no?
esos dos datos nos haríamos una foto más real de la situación. Le,
A
le hago
ver, lo
una,
que
le hago una pregunta muy directa. Si no se hubiera traspasado a Lloyd Williams y a Alex Corredera, sabiendo que esto es una foto fija y que luego se puede arreglar pasado el tiempo, pero si no se hubieran producido esos dos traspasos, ¿el Tenerife estaría cedido también?
No, no porque nosotros nos permiten muy, muy poco el exceso, porque estamos hablando de que en la plantilla del año anterior estaba dentro del límite. Y por lo tanto, cuando tú tienes una plantilla de los años anteriores, la mayoría de los clubes segunda, y te diría que la gran mayoría de los que llevamos tiempo, no podemos estar cedidos. Lo que nos permite la liga es muy poco margen. Y ese poco margen lo da el hecho en sí de que al final. Bueno, pues tú tienes venta de jugadores, que eso se proporciona en los 3 años, pero no tenemos mucho margen. Entonces, el exceso que vamos a tener de coste de plantilla con respecto al límite es pequeño. Es verdad que siempre la liga permite un cierto margen, ¿no? Pero no llega a ser más allá de un 5%, un 10%, depende incluso de cómo hayan sido los últimos años, ¿no? La liga monitoriza aquellos clubes que se exceden, para que realmente no se puedan hacer en los siguientes años.
Luego me gustaría plantear también cómo es el asunto del entrenador, porque claro, se ha producido ya ese cambio, me consta que hay unos mecanismos para computar parte del coste del entrenador que llega en esta temporada y parte ya para la siguiente. En el caso de los clubes que tengan excedido el tope, no sé si se pueden también ajustar los que no lo tengan. Es decir, si el Tenerife puede decir ahora, bueno, pues yo pago un porcentaje de lo de Mel con el tope salarial de este año y el otro que me lo apunten para el año siguiente, o no, o eso hay que pagarlo todo ahora y hay capacidad para ello.
A ver, cuando tú tienes límite, se imputa todo en el año,
Todo completo.
por reglas. Si tú tienes límite, se imputa todo lo que le corresponde al año, ¿no? Entonces, es así. Por eso ahora, con el tema de Corredera, la salida de Óscar, la entrada de Pepe, bueno, pues tenemos todavía que recalcular cuál es la situación. Sí es verdad que el cuerpo técnico tiene un tratamiento especial dentro del límite de coste de plantilla, ¿no? Y que, bueno, te permite, pues, cierto margen. No es igual que los jugadores, que si no está, no tiene, no está dentro, pues no lo puedes exhibir. Tú tienes que tener un entrenador, sí o sí, y entonces la liga te permite cierto margen. No mucho, evidentemente, pero sí es verdad que bueno, que se puede argumentar, se puede ver cuáles son los posibles ingresos futuros. En fin, yo creo, ahí La liga no es taxativa ni es tajante al respecto, entre otras cosas porque estás obligado a tener un entrenador y un segundo entrenador, ¿no? Entonces, pues yo creo que en ese aspecto siempre tiene la posibilidad de poder hacer algo. En
Vamos, que
nuestro caso concreto, ¿vale?
si se quisiera fichar a un jugador ahora de Mercado Libre, habría margen.
No te lo puedes, no te lo sabría decir ahora mismo, honestamente, Juanjo, porque estamos cerrando
Vale,
todas las
entiendo.
entradas hoy. O sea, que al
Entiendo.
final Pepe llegó ayer, los contratos se firmaron,
Claro.
Alex Cordero salió antes de ayer, le hemos mandado toda la documentación a la Liga y la Liga es la que nos tiene que decir exactamente cómo nos quedamos las fotos, ¿no?
Vale, pues entiendo. Señor Poza, esta era un poco la conversación que teníamos pendientes, pero lógicamente con todo lo que ha pasado estos días le pregunto también cómo está el ambiente, cómo están dentro, porque hay una manifestación convocada para el domingo contra el modelo de gestión de José Miguel Garrido y no sé cómo lo asumen ustedes, las críticas que están recibiendo y esa manifestación que está convocada.
Bueno, nosotros estamos en el día a día, en el trabajo y en la ocupación que nos conlleva la dirección y el llevar adelante un barco como ese, ¿no? Lo exterior tiene todo mi respeto, como ya he dicho en muchas ocasiones, la gente y los aficionados son soberanos en eso y por lo tanto máximo respeto, nada más. Yo ahí no tengo mucho más que decir. Yo entiendo que a nosotros no nos ha llegado ningún tipo de información por parte de la subdelegación del gobierno ni nada más. Entonces no tenemos, la verdad, que más noticias, ¿no? La preocupación nuestra ahora mismo es que Pepe lo haga bien, que el equipo lo haga bien y que salgamos de la situación deportiva, que es donde realmente ni quisiéramos, ni debemos, ni tenemos que estar, ¿no?
Ya,
El
lógicamente.
resto, bueno, son situaciones que se están dando y que las asumimos y las llevamos, pues de la mejor manera posible, ¿eh? Pero otra cosa no se puede decir.
Y todas estas informaciones que van saliendo sobre una posible venta por parte del máximo accionista del Tenerife, ofertas. Por ese paquete accionarial, incluso de Raico García, con cantidades y demás, ¿a usted le consta algo? ¿Le ha comunicado algo José Miguel Garrido? ¿Están estudiándolas? ¿Cómo estaría esa situación?
Pues la verdad es que no me consta nada, no le puedo decir nada porque son temas de los accionistas, los cuales yo personalmente pues no entro. Yo mantengo conversaciones con el señor Garrido, evidentemente, pero yo creo que son situaciones, primero que son ellos los que tienen que decir, realmente tienen que consultarle a ellos, ¿no? Porque te podrán decir hasta qué punto tienen veracidad o no la información y en dónde están. Bueno, yo por mi parte no tengo nada que opinar, no soy accionista. Y por lo tanto,
No, hombre, yo le preguntaba en su condición un poco de mano derecha de José Miguel Garrido, que yo imagino que estas cosas
bueno,
pues
yo creo que en
se las
este
consulta.
aspecto, yo creo que en este aspecto, la semana pasada a mí me preguntaron y fui claro, ¿no? Esto es una cuestión, hay una persona que tiene sus acciones, nunca ha dicho que no las quiera vender, yo creo que lo he dicho desde el primer momento, le pondrá un precio y tiene que haber otra que al final venga con la intención de comprar. Y que pague ese precio, ¿no? Y si te ponen de acuerdo en eso, en las condiciones, pues me imagino, ¿eh? Y no soy el señor Garrido, pues que por ahí digo, bueno, o sea, que son cuestiones donde al final son personas, son accionistas, tienen sus propiedades y ellos con sus propiedades pues operan según lo que den conveniente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener respeto por todas estas cosas, yo lo tengo, evidentemente, tanto por las ofertas como por la situación del señor Garrido y cuál es su postura y bueno, yo creo que si al final se dan las circunstancias, se podrá llegar a un acuerdo y si no, pues se llegará más tarde o no, ¿no? Yo creo que el proyecto es un proyecto que ya se anunció, que lleva 4 o 5 años, donde al final el objetivo era ascender y en eso seguimos y ese es nuestro proyecto y ahí seguimos trabajando y ese es nuestro objetivo en el día a día. Si después se producen por el camino, pues movimientos accionariales, como se produjeron antes de la ampliación de capital, con la compra de acciones de algunos de los accionistas, bueno, pues se producen como en otras muchísimas sociedades en este país que diariamente se intercambian acciones, ¿no? Entonces, yo creo que está por encima de todo esto, ¿no? Y bueno, cuando llegue el momento, si se produce, pues ya está, pues se producirá y seguiremos trabajando y ahí estaremos.
Bueno, tengo que apuntarle un tanto a usted y a la gente que trabaja dentro del Club Deportivo Tenerife. Por fin se ha cerrado la famosa cuenta fake.
Bueno, yo creo que al final, y lo dije otro día, y se me olvidó decir, y te lo digo a ti, yo todo lo que sea en este tipo de formas de expresarse, de forma de dirigirse, primero que no son nada buenas. No son nada buenas, crean mal ambiente, uno detrás de una cuenta puede decir todas las cosas que quiera, sin ningún tipo de cortapisa. Bueno, y entonces al final yo creo que nos afectan a todos. Es verdad que yo, como sabéis, lo he dicho muchas veces, no tengo redes y a mí la información que me da es la que me da la dirección de comunicación. Al respecto de lo que ocurre en el club, a mí ya las cuestiones personales, pues como comprenderás a esta altura de la vida, me importan más bien poco, ¿no? Entonces, bueno, yo lo agradezco, creo que es así, se ha hecho la labor, pero al final tiene que ser el propietario. Y probablemente, o si, no lo sé, si mañana o dentro de 15 días, pues pueda aparecer otro y estaremos en las mismas, ¿no? Entonces, pues ahora intentaremos desde el club, pues forzar la máquina todo lo posible, ¿no? Y si alguien tiene algún tipo puede demostrar cualquier cosa, que cuente conmigo, que yo voy con él a la policía donde haya querido poner una denuncia. O sea, que me tiene a su lado en ese aspecto.
Bueno, lo apunto. Señor Poza, muchas gracias por atenderme también en semanas que no son tan tan sencillas como esta.
Bueno.
Y ojalá la vía Pepe Mel salga bien y veamos victorias pronto, que es lo que deseamos todos, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es lo que todos deseamos. Juanjo, al final, todo esto son cuestiones que afectan, evidentemente, que están alrededor del club y que producen y ha producido mucho ruido. No siempre es más agradable, como es lógico, pero yo creo que lo importante es una sociedad que detrás de una vez, que es deportiva, es lo que marca el trabajo, lo que marca el día a día, y es donde tenemos que estar. La afición ha venido, está en el estadio, tiene que venir, tiene que apoyar a Pepe, tiene que apoyar al equipo, porque ahora mismo lo más importante es ganar el partido, dar buen espectáculo y que la gente disfrute con su club, con su ciudad y con todo lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Yo creo que ese es nuestro objetivo, nuestro día a día. El trabajo de toda la gente que estamos aquí, que es mucha, y yo creo que es lo que nos hace realmente amar el fútbol y la entidad, ¿no?
Ojalá se consiga. Un abrazo fuerte, gracias.
Igualmente, Juan, un fuerte abrazo.